Nos acompaña a esta hora, señor ministro. Buenos días.
Muy buenos días, un saludo muy especial para usted y para todos los...
Señor ministro, pues el fantasma del racionamiento, inclusive del cambio de hora, ¿al fin qué? ¿Hay o no hay posibilidad de racionamiento?
Pues mire, Julio, el tema es el siguiente. Nosotros, con esta sequía tan fuerte, tomamos unas medidas que se cubrieron extensamente, que pudimos compartir aquí en la W el año pasado. Y la verdad, íbamos muy bien, estábamos con la generación térmica que necesitábamos, teníamos nuestros embalses en los niveles que necesitábamos, hasta que ocurrieron unos daños que no estaban en las cuentas de nadie en dos de nuestras principales plantas de generación, sobre todo en nuestra principal central de generación hidroeléctrica. Eso nos obligó a tomar las medidas adicionales de utilizar las reservas térmicas que nos quedaban, gastarnos más agua de los embalses, importar energía de Ecuador utilizando toda la... los mecanismos de integración energética que hemos construido y apelar a unas campañas de racionamiento, de unas campañas de ahorro muy agresivas. En ese panorama, nosotros le pedimos a EXEM, que es la fuente oficial de datos del sistema. Son los que operan el sistema, son independientes del gobierno, son los mejores estadísticos, los mejores hidrólogos, los mejores ingenieros eléctricos. A ellos que nos vayan diciendo día a día cómo está la situación. Y con corte anoche, a medianoche, que tuvimos la última conversación con ellos, lo que nos dicen los modelos y lo que nos dicen ellos es que tenemos la energía para pasar este niño. Claro que vamos a estar apretados, el sistema está muy presionado, pero tenemos, con las medidas que hemos tomado, la energía para pasar este niño. Eso sí, si llega a haber algún cambio en esa situación, pues vamos a ser los primeros en contárselo al país. Pero mientras estemos tomando estas medidas, mientras las medidas estén funcionando, la situación es la que les digo, y por ahora no estamos viendo un apagón ni un racionamiento.
Pues, ministro, en relación con lo que usted acaba de afirmar, queremos hacerle una pregunta al senador Jorge Enrique Robledo, quien ha tenido, digamos, reparos sobre su situación. Senador Robledo, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en la W Radio. ¿Usted cree que tendremos racionamiento energético?
Pues, a ver, tener certezas absolutas, pues, no hay cómo tenerlas. Todos los bombillos rojos del tablero de instrumentos están prendidos inclusive por cuenta de la propia XM, que ha señalado que por problemas que puede haber cortes de energía importantes, inclusive ha hablado de las fechas entre marzo y mayo, ha señalado esa posibilidad. Y si uno lee a los otros técnicos, hoy en los diarios se está hablando de estos asuntos también, todos están señalando que el riesgo de apagones es absolutamente inminente y que las posibilidades son muy grandes. Alguno de ellos decía esta mañana, a mí no me cuadra que no vaya a haber racionamiento, estoy hablando de especialistas en la materia. El vocero de las térmicas advierte que la situación es muy apretada, que esas térmicas están funcionando a full y que podría haber necesidades de apagar alguna por razones de mantenimiento. Entonces, digamos que las posibilidades son muy grandes. Cualquier imprevisto puede desquiciar las cosas y los imprevistos son parte como de lo que siempre ocurre. No son realmente tan imprevistos. Basta ver con lo que ha pasado. Es que no hay agua suficiente, hubo que importar del Ecuador energía, las térmicas, ya he dicho, están a full y cualquier cosa puede precipitar pues una situación que por supuesto es lamentable, ¿no?, que hubiera apagones, pero yo diría que los riesgos son bastante altos. Tengo la impresión, como tienen muchos especialistas, que los riesgos de que haya apagones son bastante más grandes que la posibilidad de que no los haya.
Ministro, yo quisiera preguntarle, ya con unos niveles de los embalses por debajo del 30%, digamos que, y bajo estas medidas que se han tomado, ¿cuál es la certeza pues que tiene el gobierno pues para asegurarle al país que no va a haber racionamiento? ¿No sería de pronto necesario tomar medidas un poco más drásticas para evitar así un apagón en el país, como por ejemplo propuestas como las que han hecho la Federación de Departamentos de poner un pico y placa, aumentar las tarifas en hora pico?
Mire, lo que estamos haciendo es precisamente tomar las medidas. Desde que tuvimos el daño en estas centrales hemos tomado esas medidas. Yo no entiendo que se satanice o que se cuestione las importaciones de energía del Ecuador. Uno se integra con otros países, trabaja en interconectarse, en tener mecanismos de intercambio para precisamente tener más confiabilidad y tener otras fuentes de abastecimiento. Ecuador lo ha necesitado en ciertos momentos, hemos llegado a entregarles hasta el 13% de su energía. Ahora nosotros estamos necesitando esa energía y para eso precisamente fue que nos conectamos. Esa es una de las medidas, nos están mandando mucha energía, estamos revisando si técnicamente es posible recibir más por las restricciones que tiene el sistema, pues los elementos técnicos de la interconexión, pero es una línea que estamos trabajando, estamos anticipando, ministro, al máximo el envío de esa energía, estamos apoyando la reparación de las plantas para que las compañías responsables de esas plantas la puedan hacer lo más pronto posible. Estamos con las campañas de ahorro, estamos en todos los frentes tomando medidas porque vamos a hacer todo, absolutamente todo lo que está a nuestro alcance para que no vayamos a tener problemas de suministro de energía.
Ministro, pero ahí tengo una pregunta y se la planteo así para que usted me diga si sí es así o no. ¿Es que el niño en Ecuador fue diferente al niño en Colombia? ¿Que a Ecuador le dio para poder vendernos energía? ¿O será que Ecuador hizo algo mejor para poder enfrentar el niño?
Mire, Félix, el niño se manifiesta de manera diferente en diferentes partes, inclusive aquí en Colombia. Usted va a la zona amazónica, por ejemplo, y hay enormes lluvias. Los distintos niños se manifiestan distinto en diferentes partes. Ahora Ecuador tiene una situación de mayor tranquilidad energética. Ecuador le han entrado, como a nosotros también nos han entrado en estos años, unas plantas. Ecuador les ha entrado unas plantas. Ellos tienen unos excedentes de energía que no van a necesitar y que nos van a vender. Y eso precisamente, como le digo, son las razones de la integración, que uno se pueda interconectar y apoyar en situaciones como esta.
Senador Robledo, para usted, ¿el Ministerio de Minas ha tomado las medidas correctas y necesarias para evitar estos apagones que usted tanto teme?
Yo creo que los hechos están demostrando una cosa que el gobierno no quiere reconocer, y es que el sistema eléctrico nacional de generación es bastante menos robusto de lo que debería ser. O sea, está bastante menos bien planteado para situaciones como estas que están ocurriendo, que repito, son parte de la vida. Los niños son parte de la vida, que haya un accidente en una generadora es parte de la vida, que haya que hacer mantenimiento son parte de la vida. Entonces aquí el problema que tenemos es que las medidas de previsión, o sea, de tener más parque instalado para poder cumplir con estos momentos de angustias, pues no han sido suficientes, y hay varios hechos. Ahí está el escándalo del cargo por confiabilidad. Yo soy de los que pienso que esas térmicas que se comprometieron con generar más de lo que, pues, con hacer las cosas de una manera diferente, no la han hecho, y ese es parte del problema. Esa es una falla evidente del sistema. Todo este lío que ha habido con el gas, que se exportó cuando no se ha debido exportar, o por lo menos no se tenía la certeza de cómo sustituirlo. Pero la prueba reina de que el sistema se ha quedado corto es que estemos importando energía del Ecuador. Es que si no se estuviera importando, ya estábamos en apagones. Y no es que sea un crimen importar del Ecuador, afortunadamente hay cómo importarla o estaríamos peor, pero eso sí nos muestra, señor ministro, la debilidad del sistema, porque el sistema debería estar diseñado para no tener que importar del Ecuador, porque esas importaciones también pueden darse o no darse, o pueden darse por un tiempo y no darse por otro tiempo. Ahora, que salga Guatapé y que con eso salga Playas y San Carlos, eso es parte de la vida. Como el día de mañana puede salir el Guado, si el consumo de agua de Bogotá exige que esa agua se dirija hacia el consumo, pues, por la vía de lo que se tomen los ciudadanos. Entonces, para mí está claro que el sistema no está resistiendo bien la situación en la que estamos. Ojalá haya suerte y llueva y pasen algunas cosas, pero los riesgos de apagones son inminentes, y si los apagones se dan, es porque se está demostrado que las cosas no se hicieron como se han debido hacer. Ese es el gran debate que realmente hay que hacer, y no se tapa pues negando los hechos, sino que los hechos son todos ahí, están. Esperemos que las cosas no se compliquen, pero los riesgos lo están diciendo los especialistas, no el senador Robledo, son supremamente altos. Mucho más cercano está de que tengamos racionamientos de que no los tengamos.
Ministro González, frente a la importación de energía de parte de Ecuador, también hay una preocupación entre los ciudadanos, y es el aumento de las tarifas, porque ya se nos anunció que durante 3 años se iban a subir las tarifas de la energía. En este caso, con la importación de parte de Ecuador, ¿también se va a subir adicionalmente el precio o no?
Buenos días, Camila. Mire, ese es un punto muy importante el que usted toca, porque es una pregunta que nos han hecho mucho y que tiene la gente. ¿Qué es lo que establecimos el año pasado a través de la regulación? Que iba a haber un techo a lo que podían pagar los colombianos. y ese techo está aplicando para que a pesar de la sequía no se pague más por la energía que ese nivel. Con las importaciones de Ecuador ese techo no se va a mover, de manera que los colombianos no van a tener que pagar más por esa energía.
Ministro, y otra de las preguntas que existen sobre la mesa y que Ana Karina en cierta medida se la planteaba era las propuestas que vienen para contrarrestar esta emergencia que estamos teniendo. Por ejemplo, la de Amílcar Acosta, cambiar la hora. ¿Ustedes en el Gobierno Nacional han pensado y han debatido ese tema? ¿Es factible que eso pueda llegar a suceder como medida?
Pues mire, Camila, nosotros estamos concentrados en las medidas que son más eficientes y tienen mucha más certeza. El tema del cambio de hora, que no es algo nuevo, es algo que se ha hecho en otros países, que se hace en los países que tienen estaciones. Es una medida, el cambio de la hora, que no hay certeza sobre sus bondades. De hecho, si usted revisa los estudios, lo que los estudios le dicen es que inclusive en algunos casos podría terminar aumentando el consumo. Eso ciertamente tiene un efecto sobre la iluminación en la medida que corre uno la hora, pero también tiene efectos de aumento sobre la energía y la refrigeración, el consumo de energía que se está refrigeración, etcétera, etcétera. Además, no se nos olvide que los estudios también nos muestran que los cambios de hora tienen impacto en otras áreas distintas de la energía, por ejemplo, en los campos de la salud. Cuando usted altera los ciclos del sueño y tiene la gente que alterar sus rutinas y levantarse más temprano y acostarse más tarde, eso tiene consecuencias médicas que los estudios también nos muestran. Entonces, nosotros estamos concentrados en las medidas que tienen más certeza. Obviamente, no estamos dejando de revisar nada, pero estamos concentrados en esas medidas, las que sabemos que tienen certeza para ayudar en el suministro.
Señor ministro, gracias por atendernos. Le tengo una última inquietud. Quisiera que me confirmara si es cierto que usted ya ha hablado con el señor presidente planteándole su deseo de retirarse del ministerio por razones personales.
Julio, yo estoy aquí dedicado las 24 horas del día a trabajar en que no haya problemas con esta situación tan dura que estamos enfrentando, no solo esta sequía y este daño de las plantas tan extremas, sino las caídas en los precios del petróleo y del carbón. Estoy dedicado plenamente a eso y estaré haciendo esta tarea hasta que el presidente así lo disponga.
Pero usted no ha planteado su retiro.
Como le digo, Julio, yo estoy desconcentrado a eso. Yo no he tenido conversaciones con el presidente
distintas
a las soluciones.
Sí, yo sé que usted se ha concentrado en su retiro y que habla mucho con el presidente de las preocupaciones y de las soluciones. Pero, ¿usted le ha planteado su retiro, sí o no?
Como le digo, Julio, solo he conversado con el presidente de temas de sector y de cómo tener soluciones a estas dificultades y tomar las medidas que estamos tomando.
Mucha suerte en esas medidas, señor ministro, y gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, Julio. Un saludo.
Es el ministro del lío, el ministro del niño, el ministro del racionamiento, el ministro del cambio de hora, el ministro de la sequía. Senador Robledo, quiero comentar con usted el caso Reficar porque esto ya está pasando de castaño a oscuro. Usted pues ha hecho las debidas denuncias, pero el caso de Reficar ya tiene un efecto espejo en Puerto López Meta, ya tiene un espejo en la refinería de Barranca. Y aunque esos otros dos casos nos van a parecer plata de bolsillo, pues van a sumar 1.500, 800, más 4.000 del sobrecosto de Reficar. Hay algunas voces muy duras, como la suya, en que este tema de Reficar no solamente es equivocación, sino puede ser hasta corrupción. Pero uno observa que no hay poder humano para que los dos mayores responsables de esto den una respuesta. Ustedes, que ya son testigos de que la Procuraduría, la Fiscalía, está requiriendo a todos los responsables, tienen que hacer algo, porque nosotros como medios pues llamamos y el ministro de Hacienda dice que tiene que hacer memoria de 8 o 9 años, que no encuentra los papeles y que los está reconstruyendo. El presidente ha dicho que esto fue una falta de planificación y salen algunas voces que no me acuerdo, que yo no tuve que ver. El principal responsable, el doctor Javier Gutiérrez, no aparece. El principal responsable, el doctor Mauricio Cárdenas, no nos da todavía ninguna explicación. Debemos pensar que está pues buscando el trabajo de reconstrucción de la memoria. Pero Glencore, para que usted tenga una idea, Glencore, según el propio contralor, ahora quiere que le paguemos una plata. Nos quiere sacar una plata, pero además arrodillar a la Contraloría. Senador Robledo, ustedes en el Congreso, ¿qué pueden hacer?
Pues estamos preparando, en mi caso, y sé que otros colegas también, Julio, estamos pues clavados, como se dice, preparando el debate que ojalá pueda hacerse cuanto antes. Esas son decisiones de la mesa directiva del Senado. Yo espero que casi que entrando pues a las sesiones ordinarias podamos pues hacer ese debate para tener el tiempo suficiente para explicar las muchas cosas muy graves que han sucedido. No es fácil la información, tengamos en cuenta que la Contraloría todavía no ha terminado sus investigaciones. Para las oficinas nuestras estos son temas que resultan ser inmensos frente a nuestras capacidades. Ecopetrol no ha podido, pues no me ha entregado toda la información oportunamente, y estamos trabajando pues en serio sobre eso, y yo espero que podamos hacer un gran debate. Ahora, coincido con usted en su preocupación, Julio. Yo siento al gobierno como en la actitud de, como de, y ayer lo sentí muy de manera muy precisa, como que no exageren, no ha pasado tanto, la refinería es la más bonita del mundo, sí, se van a generar barriles muy limpios, es que las cosas no son fáciles, darle almuerzo a tanta gente en una obra tan grande, y casi como intentando saltarse por garrocha, con garrocha, la realidad, lo que pasó, los hechos, o sea, el pasado cercano y las cosas que están sucediendo. Y yo sí estoy convencido de que ahí pasaron cosas extremadamente graves, pero además es lo que ha dejado sentir de muchas maneras la propia Contraloría. Recordemos que la Contraloría corrió a pedirle auxilio o ayuda a la Fiscalía para que se impidiera que algunas de las empresas involucradas, CBI, Foster Wheeler, pudieran de pronto volarse con los papeles, porque aquí hasta esos temores están existiendo. Sí. Bueno, y está anunciado por parte del gobierno que se aprestan a llegar hasta el punto de demandar en un tribunal de arbitramiento en Nueva York a CBI por una suma cercana a $1,000 millones.
Imagínese.
Estamos hablando de cosas muy graves. La contratación, los contratos no resisten el análisis que deberían resistir, el cambio de las condiciones de la contratación. ¿No? La Contraloría ha señalado también que hay contratos en inglés. Eso, además de ser ilegal, pues por supuesto resulta ser muy turbio, porque es obvio que si los debates en el mismo idioma son bien complicados entre abogados y en asuntos técnicos, pues imagínense lo que sucede si ni siquiera se puede debatir sobre las condiciones pues de nuestra lengua. Entonces son demasiadas cosas. No hubo interventoría, ha dicho también la Contraloría, un gasto de $8,000 millones sin interventoría, ¿no? Dice, bueno, pero ¿esto qué es? Y he dicho que es evidente el desgreño y la mala administración de los recursos, pero sí sería sorprendente que no hubiera además corrupción allí, porque
ahí voy,
demasiadas,
senador,
cosas que carecen de una explicación razonable.
Es que una de las cosas que uno no entiende es que desde el gobierno nacional el presidente diga que no, que sí, que hubo problemas, pero no corrupción. Y solo se queda uno en un ejemplo, los
Félix.
Famosos andamios.
Pero
¿cómo puede no haber corrupción en un contrato de andamios que tiene un sobrecosto del 30,000%?
37,000%.
37,000%.
Pero Félix, otra cosa insólita en este escándalo, en donde ojalá solo haya equivocación, es que la Fiscalía ya exoneró a dos personas sin haber abierto el expediente. Digo, no, esto es gravísimo lo que aquí pasó. Pero lo que es Mauricio Cárdenas y el ministro Echeverry son personas totalmente transparentes que no tuvieron que ver nada con este episodio. La fiscalía, sin haber conocido el expediente. Ahora, el tema que plantea Félix, senador Robledo, es muy delicado. Ojalá que sea solo equivocación, pero muchas voces como la suya dicen equivocaciones de 4,000 sin interventor saben más a corrupción que equivocación.
Sí, ahí hay mucho hecho que es. Yo ayer decía en un foro importante que al respecto hizo la revista Semana, yo decía, bueno, pero aquí o son muy bobos o son muy vivos, ¿no? Y entonces digo, bueno, pero ¿qué? ¿Todos son bobos a esos niveles del funcionamiento del Estado, de la organización estatal? Pues a mí eso realmente me cuesta trabajo creerlo, y más en un ambiente como el nacional, que sabemos para que sobre estos hechos de corrupción no es el mejor de los ambientes. Ahora, hay un hecho que también es notorio, ¿no? Es que se intenta pasar la pelota de un gobierno al otro, del presidente Santos, al de Álvaro Uribe, y ese no deberían hacerse así las cosas. Necesitamos saber exactamente lo que pasó. Y es lamentable que el ministro Cárdenas, que lleva en la junta directiva de Ecopetrol desde el gobierno anterior, es el funcionario que más ha tenido que ver con estas historias, porque está desde el 2007 con silla en esa junta, entonces ahora pues pretenda lavarse las manos y decir que aquí no ha pasado nada y que sobre todo él no tiene que ver con el asunto. No, aquí es evidente que Reficar, la junta directiva de Reficar, está en la primera fila de los responsables, pues, de las cosas que haya que aclarar. Pero por supuesto que la junta directiva de Ecopetrol, que es al final quien puso la plata de una u otra manera, todos los 8,000 millones de dólares, pues, tienen que haber tenido que ver con esto. Y aquí hay un pasaje que es muy grave y que no han podido explicar satisfactoriamente. Ellos mismos dicen que desde el 2011, desde octubre del 2011, en la junta directiva de Reficar se tomó la decisión de empezar a recoger los papeles como pruebas contra CBI por el mal comportamiento que ellos veían de CBI, las malas conductas de CBI. Y esto, por supuesto, es una idea que nos la deberían explicar, pero que no han podido explicarla. Es como así que yo descubro que el constructor está haciendo las cosas como no son, y en vez de tomar medidas que realmente corrijan las cosas, entonces se ponen a recoger papeles a ver si más adelante en un pleito, que además seguramente sea en un tribunal de arbitramiento en Nueva York, donde no sería extraño que hasta se pierda, porque esos tribunales de arbitramiento todos son menos garantistas para países débiles como el nuestro. ¿Cómo así que se ponen a esperar que las cosas se den como se terminaron dando? Y repito, últimamente es un esfuerzo del propio jefe del Estado como de echarle un poco de tierra a lo que ha pasado, y lo que ha pasado, a mi juicio, de extrema gravedad, ya digamos matemáticamente demostrada, pero además estoy seguro que cuando se vayan a los entresijos de ESPA, ahí va a salir más de un esqueleto de los armarios.
Pues como el sindicato está diciendo que faltan otros 1,000 millones de dólares para el 2016, una refinería nueva ya necesita otros 1,000 millones de dólares, ya no son 8,000 sino 9,000. No, es que es una cosa increíble.
Y hay otros 1,000 millones de dólares del retraso de los 27 meses, esos habría que agregarlos también, o sea, que estamos hablando, sí, y el hecho es que hoy la refinería está operando por ahí al 50%, sí. Y falta ver, ojalá no vaya a saltar ninguna piedra, porque con todos estos retrasos, pues esperemos que no resulte que tampoco entre a operar a plenitud a lo largo de este año. A mi juicio son completamente, digamos, insatisfactorias las explicaciones. Yo oía con atención al presidente de Ecopetrol, al doctor Juan Carlos Echeverry, y hoy también al jefe al nuevo jefe de Reficar, y me parecieron completamente insatisfactorias las explicaciones que dieron. Repito, cosas como que es difícil darle al muerto a tantos trabajadores. Bueno, pero es que se supone que saben de este oficio, saben a ver cómo se logran las cosas para darle al muerto, pues a todos los que hay que darle al muerto, porque es obvio que los trabajadores no pueden trabajar sin comida, pero cuando tenemos un problema tan grave, y ese es el tipo de explicaciones que se dan en un evento formal donde se le estaba explicando a un poco de gente qué era lo que había pasado, me parece insatisfactorio y me parece lamentable pues, que el doctor Cárdenas no dé la cara y que el doctor Gutiérrez salta a los medios a explicar lo que haya que explicar, porque bueno, ese es su deber como funcionarios del Estado colombiano.
Lo tendrán que hacer en la Procuraduría, en la Contraloría y en la Fiscalía. Un sector muy preocupante, el sector energético. Las térmicas se quebraron el año pasado por operar con líquidos muy caros. Y ahora, ¿quién les va a dar esos recursos? Y las demandas que se vienen en el caso de Glencore. A usted, senador Robledo, gracias por su tiempo. Una feliz mañana.
Gracias y un saludo a sus oyentes.
Diego, ¿hay noticia de Glencore? Bueno, en Colombia la noticia la dio el Contralor, que Glencore quiere que la Contraloría se arrodille. Ayer contamos que Glencore tiene un problemita del 70% en la caída de sus beneficios. ¿Algo más de Glencore, Diego?
Sí, que Glencore planea comprar las acciones que le podrían pertenecer a ellos al interior del Cerrejón, obtener la mayoría de las minas del Cerrejón de esa manera. La petrolera Angloamérica PLC, que ha querido y ha expresado que quiere vender su tercio del Cerrejón, entonces habla el presidente de Glencore con una reunión de accionistas por teléfono y les dice que según acuerdos existentes existentes, tanto Glencore como BHP Billiton, tienen la primera opción de comprar esa oferta de acciones del Cerrejón y que ellos están interesados en hacerlo. El presidente de Glencore tuvo esa llamada telefónica en la que dice: el Cerrejón es una oportunidad y si se puede comprar a buen precio, es algo de lo que no queremos alejarnos.
Hay noticia de última hora, Félix. ¿Qué pasó?
Un terremoto de...